Muy bien, estamos con la doctora Silvia Echevarne, que es la abogada de Walter Alcántara, que fue la... hasta, bueno, en estos momentos debe estar declarando el doctor Barrera, presidente Peñarol, sí. Así que el penúltimo en declarar fue Walter Alcántara. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Sergio Gorsi le habla.
Buen día, Sergio. ¿Cómo estás?
¿Todo bien?
Bien.
Es una lucha entre Silvias, ¿no? Porque Silvia es la jueza, Silvia es la... la abogada.
Es la fiscal del caso, la fiscal. Pero nos recibió muy bien ayer. Claro. Todavía no luchamos, por suerte, no. Colaboramos.
No, que sí, usé la palabra lucha, no correspondía de repente todavía, por lo menos en esta etapa. Cuando su defendido dice, hice esto por el bien del fútbol, ¿a qué se refiere?
Primero, Sergio, te quiero aclarar que nosotros, si bien ayer lo acompañamos a la sede, él fue a declarar en calidad de testigo, claro, como han ido todos hasta ahora. Ni siquiera requería la presencia de asistencia letrada. Lo acompañamos porque entendimos que una vez que él admitiera que era el autor de los audios, digamos, que lo había grabado al expresidente de la AUF, su calidad podía llegar a cambiar de testigo a indagado. Esto es una precisión jurídica, pero que me gusta hacerlo, y eso no sucedió, sino que estuvo, como todos hasta ahora, en calidad de testigo.
Sí, yo vi
que es un tema menor, ¿no?
Seguro. Yo vi que todos prácticamente fueron con abogados, creo. No sé si Wilmar Valdés fue, pero creo que había ido
del campo
con abogado. Ríos no fue con abogado. Y Barrera, bueno, es abogado en sí mismo, supongo.
Se puede patrocinar.
Exactamente. Nosotros, que de abogacía entendemos poco, apenas, y también de fútbol, pero no importa, pero no. De abogacía, cuando si alguien se cambia de testigo a indagado, ¿qué quiere decir en términos jurídicos?
En principio, el testigo tiene la obligación de decir la verdad, lo cual todas las personas que están declarando han pasado, tienen la obligación de decir la verdad, si no pueden incurrir eventualmente en el delito de falso testimonio. Y en el caso de ser indagado, no es así, puede ampararse en ciertos beneficios. El indagado no siempre está en condiciones de decir, puede ampararse en no decir la verdad o omitir, sin perjuicio de que eso constituya después una presunción en su contra, ¿no? Si yo no digo la verdad o omito ciertas cosas, bueno, se puede inferir de la investigación que soy responsable de algunas situaciones. Pero además, en lo que respecta a la asistencia, el testigo no necesita ir con un abogado, el indagado sí, siempre que se le vaya a tomar declaración necesita asistencia letrada. Nosotros imaginábamos que ayer, una vez que él admitiera que era la persona que había grabado, la fiscal iba a cambiar su condición de testigo a indagado, y por eso permanecimos en la sede todo el tiempo que duró su declaración.
¿Cuánto tiempo estuvo declarando?
Estuvo unas 5 horas, 4 horas y media largas.
¿Y qué? 5 horas es de, digo, más allá que usted no estuvo presente, pero por la experiencia, ¿son 5 horas dialogando todo el tiempo con la fiscal?
Sí. Sí, en ningún momento
es
mucho tiempo. Incluso le dijeron si quería salir, tomar aire, ir al baño, agua, y no. Todo el tiempo estuvo adentro de la sala.
Y todo eso se va anotando. Hay alguien que o se va grabando.
Ahora, sí. Ahora ahí está. Ahora los sistemas de audiencia son con grabación. Entonces había 2 tablets registrando con grabación todo lo que así se conversaba.
Para aclarar, simplemente porque me quedaba un poquito colgado allí. ¿Entró como testigo y salió como indagado él?
No, dijo que no.
Dijo
que no. Usted no está escuchando la nota, bambino. Acaba de aclararlo. Acaba de decir que no. Pero usted, como abogada de Walter Alcántara, ¿tiene acceso a lo que han ido declarando los demás?
No.
¿Y a lo que declaró su defendido, más allá de lo que él le cuente, tiene acceso a esa grabación de lo que declaró? Porque se tuvo que quedar afuera usted.
Pero sí, no tuve acceso a la grabación, pero estuve presente en algunos, porque esa situación, digamos, se puede permanecer en la sala. Yo me retiré porque mi cliente quería, y estaba tranquilo, pero podía haberme quedado si hubiera querido.
Podía.
Sí, sin perjuicio de que en algunos tramos entré para ver si estaba todo bien, si cómo iba. En determinado momento la doctora salió a buscar algo, yo no sabía, entonces fui con ella, le pregunté, y ahí ella solicitó la presencia de policía científica porque se iba a extraer el celular de Alcántara algunas, y en ese momento sí estuve presente. Todo el tiempo, incluso colaboré con el teléfono, mi cliente estaba un poquito nervioso sobre qué era lo que se extraía. A ver, lo que se extrajo, cuando él fue relatando todo lo que pasó, que lo relató desde el principio, él fue mostrando una serie de mensajes, audios, llamadas, registros de llamadas, todo esto quedó grabado. Pero la doctora le pidió que además podíamos dejarlo en los registros del expediente, para lo cual se solicitó la presencia de policía científica, que extrajo mediante un sistema bastante tecnologizado, parecido a lo de CSI, pero de acá, todo lo que se había desprendido del relato, todo lo que él relató y mostró, se sacó del celular y se agregó al expediente.
O sea, hubo momentos que él, por ejemplo, apretaba play en un audio de WhatsApp y la jueza escuchaba.
Sí, la fiscal en
este caso. La fiscal, escuchaba, yo digo jueza, la fiscal, escuchaba. Y ha trascendido hoy, y es titular en los diarios, que están apareciendo contradicciones entre los que fueron a declarar.
Correcto.
¿Qué es lo que usted como abogada sabe o sospecha o olfatea de qué tipo de contradicciones, qué es lo que está pasando? No sé, yo he visto contradicciones, sin ser juez, sin ser abogado, yo he visto contradicciones escuchándolos a la salida de los juzgados, he escuchado las contradicciones, pero...
Exactamente, bueno, a ver, primero yo quiero decirle que acá hay dos etapas bien diferenciadas con respecto a estos temas de los audios. La primera etapa, que es el contenido de los audios, sobre lo cual se ha dicho un montón de cosas, y ahí hay un tema que no es medida, ¿no? Porque el contenido de los audios motiva ni más ni menos que la renuncia del presidente Lago, con lo cual... Ahí hay un tema que es central, creo. Después, en la segunda etapa, yo divido esto en dos etapas para ordenarnos. La segunda etapa es qué es lo que sucede una vez que mi cliente le ofrece los audios a una sola persona. Él le ofrece los audios a una sola persona. Mi cliente no los difunde, no los trafica, ni se los muestra más que a una sola persona.
¿Qué es Artura? Artura del Campo es.
Exacto. Uh-huh. Y bueno, y ahí empiezan las contradicciones. Algunas son públicas, como bien usted dice. Nosotros también las escuchamos.
Ríos dice que él recibió anónimamente por WhatsApp algunos audios, que fue lo que él dice que, los que él llevó.
Y yo no tuve acceso a lo que dijo Ríos. Tampoco tuve acceso a lo que dijo del campo.
No, pero esto que dijo Ríos lo dijo por televisión. Lo escuchamos cuando salió.
Y bueno, yo no sé. Mi cliente no se los mandó a Ríos. Mi cliente se los dio a una sola persona. Esa persona? Esa persona le pidió autorización para consultarlo con un abogado penalista, que hoy está declarando, por ejemplo.
Sí, con Barrera.
Esa persona le pidió a mi cliente autorización para mostrárselo a la persona de su confianza, que además tenía buen manejo de los medios. Uh-huh. Yo puedo presumir, porque no lo dijo explícitamente, que podría llegar a sentido, pero tampoco quiero, entiéndame que no puedo...
Sí, no, pero en otra situación ya, en reportaje que se ha dicho, Arturo del Campo ha dicho que fue con Río. Cuando los audios que cuando Walter Alcántara le ofrece los audios a Arturo del Campo, por lo que ha trascendido, o por lo que él mismo creo que en alguna entrevista dijo... yo no sé si esto lo dijo a la salida del juzgado o trascendió, que le dijo, tengo algo que te puede servir.
Fue una charla, fue más o menos así, no fue del todo así. Él le dijo, ojalá seas vos, palabras más, palabras menos, sí. Yo no estuve presente. Hay algún registro de esa charla incluso. Yo tengo algo, ojalá seas vos el tipo más honesto que conozco en el fútbol, hay gente que no le hace bien, pensé que eran otra cosa, más o menos,
Sí.
Y ahí le dicen, si vos alguna vez necesitas algo que te pueda, yo creo que tengo algo que te puede servir.
Y ahí es del campo que le solicita a él que le mande el material que le puede servir, digamos.
Sí.
O sea, Arturo del Campo es el que le dice, bueno, mándamelo. Porque,
más o menos
porque yo escuché a Arturo del Campo decir que a él le sorprendió que le llegó un material que él jamás, que hubiese preferido que no le hubiese llegado, pero bueno, como le llegó, consultó a un abogado. Ahí empieza a haber contradicciones, es lo que yo estoy viendo, ¿no?
Lo que
le da Alcántara a Del Campo es todo lo que tenía, o ayer y se quedó con una copia, me imagino, o sea, le dio una copia, no le dio los originales, cada uno seguía manteniendo Alcántara, ¿no? Lo que le había dado.
Yo voy a intentar contestarle como pueda, porque en realidad ellos, una vez que se los da a Del Campo, a solicitud, a demanda, Alcántara se olvida de este tema.
¿Esto fue hace cuánto tiempo?
No recuerdo las fechas, pero fue en los días previos, en los días previos.
O sea, ese material se lo entregaron a Del Campo en estos días, no fue hace meses.
No.
Doctora, para mí, y con todo respeto, tiene más de un mes todo este tema. De acuerdo a declaraciones que se hicieron públicas previamente,
más
que
o saltara
menos. Todo, desde actores que después terminaron involucrados.
Bueno, pero son esos días. Bueno, mes. Estos días.
No recuerdo, pero puede ser.
Un mes es estos días.
Largo. Yo no recuerdo cuándo empezó todo este lío de las renuncias y demás, pero pueden ser, sí, unos 20 días largos. A ver, ni son meses, como se está diciendo, ni son años, como se está diciendo, ni los actores no hablaban entre sí desde hace meses, como se está diciendo.
Ahora,
sí que no.
Pero los audios, ¿corresponden a 2016 o a 2018?
¿Las grabaciones con Wilmar Valdés?
Sí.
No, son más viejas.
Son de 2016, más o menos, son de hace un par de años.
Sí, unos tres años, 2 años y pico largo.
2015, 2016. Sí. Esas grabaciones las tenía Walter Alcántara, que dice, yo me las guardé por protección, que él estaba haciendo una negociación y quiso grabar la conversación para, por si mañana, lo dejaban afuera o una cosa así. ¿Es ese el criterio?
No. Hay cosas que, Sergio, yo
pregunto lo que se pueda.
Bueno, hay cosas que tengo, porque ahora yo escuché, bueno, si él lo guardó, lo tuvo, es una cuestión personal. No es tan así. Hubieron determinadas circunstancias extrañas, o por lo menos anómalas, que hicieron que mi cliente en determinado momento, que no tienen que ver con una cuestión económica, sino con hasta su resguardo personal, hicieron que él empezara a grabar las conversaciones.
¿Ah? Él entró a sospechar de que acá me van a dejar afuera de algo que me prometieron
No. No era un tema económico, por eso lo aclaro. No era un tema económico, era un tema de resguardo personal. Uh-huh. Por ciertas circunstancias que nosotros declaramos ayer en el juzgado, que se empiezan a dar algunas condiciones que hacen que una situación que era normal, que era comercial, que no tenía nada de extraño, se empieza a realizar. Más o menos, a ver si...
Como se ha deslizado por allí, doctora, ¿tiene que ver estos audios con algo que podría implicar a Valdés por algo que dijo contra el gobierno o contra algún jerarca del gobierno?
Yo eso no te lo puedo contestar. Uh-huh. Lo que sí te voy a decir, porque ha trascendido mucho, es que no olvidemos la figura que tiene, lo que Valdés significa. Valdés no es una persona cualquiera, él representa una institución. Pero además él tiene una condición que a mí me parece que no se está diciendo, y no es un tema menor: él es escribano público. No lo está diciendo, no son declaraciones dice cualquier persona.
Hay una doble pregunta, es decir, un ciudadano común no da fe, digamos, tiene que decir la verdad.
Es depositario de la fe pública y además es una persona formada en derecho.
¿Usted cree que Wilmar Valdés... En esos audios podría, si usted fuese fiscal, porque si fuese fiscal, encontrar algo que lo implicara con problemas reales ante la justicia, o era solamente lo inhabilita éticamente para ser presidente de una federación como la Asociación Uruguaya de Fútbol, digamos?
Yo creo que si la fiscal investigara a fondo, puede haber alguna situación complicada. Por eso yo dividía hoy dividiría hoy las dos etapas de ese proceso. La primera etapa tiene que ver con el contenido de los audios, que puede llegar a tener alguna, porque repito, los interlocutores tienen distintas calidades. Hay uno de ellos, en este caso Wilmar Valdés, que reviste una calidad, representa ni más ni menos que la Asociación Uruguaya de Fútbol, y además es un profesional con una responsabilidad mayor. Eso es lo que tiene que ver al contenido de los audios. Lo que sucede desde la entrega de los audios a Arturo del Campo hacia adelante representa otro tipo de responsabilidades, quizás por las contradicciones que han surgido. Son dos etapas. Uh-huh. Mi cliente no ahondó en el tema, ¿no? Fue una conversación y nada más, pero si se ahondara en el tema del contenido de los audios, bueno, no sé, no soy fiscal, pero...
Pero se podría encontrar con algo que puede tener ligarse a actos de corrupción, se lo pregunto de frente y mano, digo.
Y bueno, podría ser.
Los audios, entonces dijimos, ahora me olvidé de algo que yo pregunté, pero no me acuerdo la respuesta. Los audios que Walter Alcántara le entrega a del Campo son una cantidad determinada. Ayer cuando va Walter lleva aún otros audios más, agrega otros elementos a los que ya tenía.
Agregamos elementos nuevos, sí. Agregamos elementos.
¿De cuántas horas estamos hablando? ¿Hay una cuantificación? ¿Son ciertas versiones de 11 horas y eso?
A ver, lo que es cierto es que los audios originales son charlas enteras de 40, 50 minutos.
Sí, que no todas tienen valor. Digo,
exacto,
escucharla entera para encontrar que en un momento alguien dijo tal o cual cosa.
Exactamente. Bueno,
¿Son audios de una cámara de seguridad o de un grabador o de un celular?
De un celular.
De un celular.
Teléfono. Sí. Uh-huh. Que como le decía hace un rato, por las circunstancias en las que se empezaron a dar, por resguardo personal, claro, Tomó la decisión de empezar a grabar.
¿Y en total cuántas horas calcula usted que hay? ¿11 está bien o es un...?
Sí, pueden ser algunas más, algunas menos, pero de las cuales los extractos fundamentales son los que tiene la Fiscalía, que son 21 audios de 15 segundos, 1 minuto, 20 segundos, o sea, el extracto...
¿Esos 21 audios ya fueron, editados, digamos, o sea... fueron entregados por separado, digamos?
Sí.
O sea, para que no, como quien dice, para no comerte toda la mansadora, te digo, en lugar de escucharte 11 horas, si querés empezar por acá. Acá hay 21 cosas, después escuchate las 11, si querés, ¿no? Pero estos 21 son los que nosotros entendemos que hay algo, ¿no?
Exacto.
21 audios de diferentes días.
Sí, pueden ser diferentes lugares, seguro. Uh-huh. Diferentes días, o días muy correlativos, sí.
Esto se
diferentes
puede...
situaciones, sí. También, diferentes situaciones y diferentes temas.
Y siempre
también.
Y siempre en torno a un negocio que tenía que ver con el Estadio Centenario.
A varios.
Está incluido el tema de Defensor, que siempre se había hablado al principio, sí. de las luces de Defensor, ¿está incluido?
Sí, correcto.
Perfecto. Claro, a mí, escuchando a la doctora, entra un poco en contradicción, porque cuando del Campo habla... Cuando del Campo habla, por primera vez dice que toma contacto, consultó con un abogado penalista que le dice, no, tranquilo, no corres riesgo, no es tan importante. Evidentemente tenía cosas importantes esos audios.
Yo creo que él no corría riesgo, Arturo del Campo no corre.
No digo Arturo del Campo, sino el presidente.
Claro, porque lo que Arturo del Campo dice es que Barrera le dijo, mirá, por lo que vos me estás mostrando...
No vale la pena.
Si vas a hacer una denuncia a la justicia, no va nadie preso, por decir de una manera. Entonces, eso es lo que justifica Arturo Campo y también Ríos, que consultó al mismo abogado, para decir, entonces nosotros lo que hicimos fue, en lugar de hacer la denuncia, como debería haber hecho un ciudadano que se encuentra con eso, lo que hicimos fue mostrárselo a él. ¿Usted comparte la evaluación de Barrera?
Bueno, no lo sé, porque yo no... ¿Quién sabe qué era lo que querían denunciar? Si lo que querían denunciar era a la persona que grababa, en este caso a mi cliente, eso no es delito. Uh-huh. No es delito si dos personas que están manteniendo una conversación se graban. En todo caso, elegí mal al interlocutor. Si yo estoy con otra persona y otra persona me graba, en definitiva... Uh-huh. yo elegí mal al interlocutor. Uh-huh. Incluso no sería delito la difusión de
esto. Eso iba a preguntar, porque Ríos dijo más de una vez, si yo hubiese publicado eso, me podía correr riesgo un juicio. ¿Se puede correr si yo, por ejemplo, tuviese esos audios y los pongo al aire? Uh-huh. ¿Me pueden hacer juicio por ponerlos al aire?
Bueno, ahí hay dos bibliotecas, hay un tema muy técnico, muy jurídico. Yo me afilio claramente, ¿no? Soy del lado de mi cliente, me afilio a la teoría de que no.
Pero si hay dos bibliotecas, si hay dos bibliotecas, yo hago como hizo Río, no los pongo al aire.
Previo.
Exactamente, doctor. La duda la tuvieron y entonces se afiliaron por las dudas en el
seguro. Doctora,
y hay un contenido bien explícito que no se puede, los videos, audios, entre dos personas. En un contexto privado no se pueden difundir cuando tiene algún elemento íntimo sexual
claro.
Pero no es el
doctora, previo a tener ese contacto con Arturo del Campo, él intentó, digamos, de alguna manera entregar esos videos o audios a Wilmar Valdés.
No.
¿Quién?
Alcántara. La charla con Valdés, digamos, el contacto con Wilmar Valdés terminó hace 10 meses.
Hace 10 meses.
No se hablaron más.
Y las últimas charlas que tuvieron, ¿tenían que ver con que Valdés sabía que había sido grabado?
No, creo que no.
Pero en esas últimas charlas fueron en malos términos, de repente, sí, ¿cómo interrumpieron la relación?
No. La verdad es que no. No.
Hay una versión que dice que no voy a hablar de tema que le pidió plata por los audios, sino que directamente, como persona que se conocen del fútbol, qué sé yo, fue y le dijo a Valdés, ando mal de dinero, ¿podrías darme una mano? Y que Valdés le dijo que no. ¿Hay algo de eso? Yo no estoy hablando de a cambio de nada, simplemente
no,
como conocido.
Sí, exacto, ahí está. Sí, es verdad que mi cliente está en una situación complicada porque hace unos 8 o 9 meses, quizás más, un año, cerró un negocio que él tenía en el que había entrado en alguna situación de cesación de pagos y demás. Eso es verdad. Ahora, pero como cualquier empresario, te va mal, te va bien, eso no. Sí es verdad también de que como amigo a varias personas, a muchos, les pidió, préstame, te voy a devolver, eso no tiene nada de malo.
No, está bien, que no tenga nada de malo, está bien, pero hubo un episodio en donde Valdés le dijo, no, mira, yo en este momento no estoy en condiciones.
No existe.
Nunca le pidió nada a Valdés.
No. Valdés tampoco nunca le respondió, que no, ni que sí, ni que no, ni nada de eso.
Claro, pero si no le pidió, no le tenía que responder nada, digamos. No se llegó a ese episodio. Bien, no. ¿Cómo sigue la cosa ahora? Barrera debe estar en cualquier momento por salir del juzgado. Sí. ¿Y acá qué hace un abogado de una de las distintos involucrados? ¿Espera a qué?
Bueno, yo le pregunté a la doctora cuáles eran los pasos de ella a seguir y lo que me contestó fue que algunas de las personas que habían ido indudablemente iban a cambiar su condición de testigos a indagados fruto de las contradicciones que habían surgido en la sede.
Algunas de las personas, no todas.
Ella me dijo que iba a citar nuevamente y que iba a cambiar la condición de algunas de las personas. No me precisó cuáles ni nada.
O sea, hay una probabilidad de que casi que todos los actores tengan que pasar de vuelta, que haya una segunda
Pero ahora en calidad de testigo, en calidad de indagados.
De indagados. ¿Y después de indagados cuál es el próximo paso si uno sigue? ¿Cómo es eso?
Yo creo que va a tener que citar también algunas de las personas mencionadas en los audios, de las empresas mencionadas, en fin.
Hay más empresas y nombres de gente del fútbol.
Sí, alguno más hay, sí.
Y hay empresas, claro, que ganó
para esta, ver, que perdió esta. Para investigar también la primera etapa, que fue, no se olviden, la que motivó la denuncia. Se hace una denuncia de oficio porque se tiene elemento de convicción suficiente de que el contenido de los audios podía generar alguna situación de irregularidad.
Ahora,
entonces,
cuando
hay empresas, hay que citarlo.
Claro, yo ahora, como irregularidad, cuando una cosa es, me vi presionado para aceptar determinada empresa en lugar de tal otra, y otra cosa es recibir una comisión para hacer ese cambio. ¿Me sigue decir? ¿Cualquiera de los dos casos son delito?
En el caso, no olvidemos que los interlocutores tienen distintas calidades, uh-huh. ¿no? Mi cliente es un empresario y no tiene nada de malo de que él reciba una comisión por presentar una empresa
esa era su modus vivendi, digamos, vivía de
exacto,
eso, ¿no?
Exacto. Mire, además, a ver, él conocía a Wilmar Valdés en la época de Rentistas, cuando se presenta la empresa esta que quería hacer la reforma del estadio, dice, ¿quién conoce a alguien de la OS? Y Alcántara dice, yo conozco a Valdés, y va y le presenta el proyecto, le muestra, o sea, está ahí, todo bien. Ahora, el interlocutor de Alcántara, ese no es una persona cualquiera. Uh-huh. Esa no es una persona.
No, lógico. Por eso, yo me refiero a que si esa persona, que sería Wilmar Valdés, uh-huh. Ante una confesión en una grabación de que fue presionado, eso no sé, para mí, yo por un tema de olfato, para mí eso no sé si no constituye un delito, digamos, para él, porque se sintió presionado, no sé. Ahora, diferente es...
No puedo revelar exactamente...
Está bien, no está. Yo pregunto a ustedes. Y sí. La otra es que en todas esas 11 horas o en alguno de esos 21 audios haya quedado establecido que en alguna situación, el primer rumor que corrió había sido la cancha Defensor, haya habido alguna contraprestación a cambio de haber aprobado, digamos, el trabajo.
¿Valdés es el único, digamos, ligado a la Asociación Uruguaya de Fútbol en esos audios o hay alguien más perteneciente a la cúpula de la AUF?
Hay alguna persona mencionada, pero no te puedo responder con claridad de eso. Uh-huh. Esto es objeto de la investigación y de las próximas
citaciones. No pido nombre, por supuesto, pero sí, de repente pertenece a la cúpula de la AUF.
No.
Uh-huh. Doctora, con respecto, usted recién decía a próximas citaciones. Uh-huh. ¿Alcántara tiene que volver? ¿Ya está confirmado eso o en principio no?
Todavía no recibimos nada. Imagino que la doctora dijo que iba a tomarse el fin de semana para volver a escuchar todo, escuchar y ver lo nuevo que se agregó y que después iba a tomar una decisión con respecto a quiénes iba a volver a citar y en calidad de qué los iba a volver a citar.
Doctora, la verdad, disculpe, ¿no?, que le hicimos tantas preguntas, parece que fuera... No. Está en el banquillo de los acusados, la doctora.
Sí. No. Me hizo ponerme hasta el lugar de fiscal y todo.
Sí, todo, le hice pasar por todo. Bueno, pero nosotros, tengan en cuenta que nosotros creemos que sabemos de fútbol. Ahora, de abogacía estamos seguros que no, aunque hay periodistas deportivos que son abogados, pero no es el caso nuestro. Doctora Silvia Echevarne, realmente muchas gracias por habernos atendido. Creo que clarificó mucho, un poco, muchas preguntas, y obviamente hay cosas que para eso está la justicia, ¿no? Y es ahí donde
claramente.
Yo quiero
responder la primer pregunta que usted me hizo. Sí. Que usted me hizo ayer Alcántara cuando salió del juzgado, dijo que lo había hecho por el bien del fútbol uruguayo.
Sí.
¿Recuerda que fue la primera pregunta?
La primera pregunta.
Y después lo fui desviando, pero usted fue la primera que me hizo. Yo te quiero responder. En esas dos etapas que yo le marco, que son como para ordenarnos y despejar toda la serie de cosas que se están diciendo, evidentemente el contenido de los audios le hicieron creer a mi cliente una serie de irregularidades y de situaciones anómalas y feas que le hacían muy mal al fútbol. Y él, a ver... No quiero ponerlo acá como el héroe porque no recibió un solo peso por esta situación, ni la recibió, ni la pidió, ni se lo ofrecieron. Y sí él entendió que en las condiciones en que se iba a presentar este señor otra vez a la reelección de la asociación, de todo lo que él sabía del contenido de los audios, no le iba a hacer bien al fútbol uruguayo. Entonces,
él entendía que Valdés no era el ideal y que de alguna forma entendía que podría hacerlo del campo. Y yo lo que le agrego, esto corre por mi cuenta, creo que...
Yo corto ahí. Él entendió, creyó, sigue
que Valdés no lo hace. Sí.
No, y alguna persona llegada a él quizás tampoco.
Ajá. Está bien. No entiendo, pero lo que digo es, esto corre por mi cuenta, creo que Arturo del Campo La utilización que hizo, la forma en que utilizó también los audios, tampoco al final para ganar la elección me parece que no le salió, pero eso es otro tema que no tiene nada que ver usted, ¿no? O sea que...
No voy a opinar porque sería una cuestión personal.
Por eso, es una cosa que me viene ahora a la cabeza.
Quizás si me pregunta, no creo que no lo manejó bien, no sé cómo se debería de haber manejado, sinceramente. Creo que ante la falta de apoyo creyó que podía, pero creo que lo manejó muy mal. Eso pertenece a la segunda etapa, una vez que se le dan a él. Creo que... Pero eso son consideraciones personales.
Totalmente.
Yo se las dejo a ustedes.
Doctora, muchísimas gracias por atendernos dicho sea de paso, mándale un saludo a Walter Alcántara, porque yo lo conozco y la verdad
yo sé que sí.
No he podido hablar con él, me hubiese gustado también poder hacer una nota, obviamente que periodísticamente tiene mucho valor, ¿no? Todo esto,
sí, entonces, claro.
Entonces
estamos extenuados todos por la jornada,
exactamente.
La presión, fue un día muy largo ayer, pero con mucho gusto
a mí
cuando él esté repuesto.
No, todo bien. A mí me consta, aparte, que él es muy hincha del fútbol, me consta su pasión por todo esto, y después está todo lo demás que correrá por cuenta de todos los involucrados, inclusive él, ¿no? Yo no,
exacto,
de eso no se manda.
Exactamente.
Bueno, entonces mándele saludos. Gracias, doctora.
Cómo no, un gusto, Sergio.
Vamos arriba. Chau, chau. Vamos a la pausa porque nos atrasamos muchísimo, pero creemos que la nota valía la pena. Y por favor, Ronchi, súbala a la web. Una nota mía suba, por favor.